En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 44 minutos. Gracias por escuchar la radio. Está Antoñito Ruiz encantado porque está sintiendo el calor directo de los oyentes, está la gente...
Es cariño en estado puro, es que sí, es una maravilla. Sí, es sí. Que... ¿Ves? Pero gracias, jolín.
Claro, es que estáis pendientes de lo de Twitter y tal. Aquí en el WhatsApp es donde recibimos el cariño. Gracias. Cerramos el Bernabéu. ¿Qué ha dicho el entrenador de Brasil? ¿Ha rajado o no ha rajado? Evangelio.
Bueno, sí, ha dicho cosas interesantes. Cuatro temas principales en la rueda de prensa de Dorival Junior, que ya ha terminado hace unos minutitos en el Bernabéu. Le ha quitado importancia al lío de los últimos minutos, al lío entre banquillos. Ha dicho que es normal estar exaltados por la emoción durante el partido, pero que no ha habido ninguna agresión y que no hay que darle importancia. Sobre los pitos a Morata, ha dicho que es una situación difícil y complicada, que ha visto muchas cosas en el fútbol, pero ninguna como esta, que se pite a un jugador siendo local. Sobre Endrick ha dicho que promete mucho, que viene creciendo de un tiempo a esta parte bastante, que ha sido importante en el final de la Liga Brasileña. Hay que recordar que Endrick, que todavía no ha cumplido 18 años, ya ha ganado dos ligas. Y sobre Vinicius, que sé que ahora vais a hablar de eso, ha pedido Dorival Junior, el seleccionador de Brasil, que las autoridades españolas continúen actuando cuando estas cosas sucedan. Sobre el jugador ha dicho que todavía está finalizando su formación, que espera que continúe trabajando y mejorando y que improvisa y busca soluciones en su juego y espera que no pierda eso.
Gracias, Vangelis. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias a Isaac Avilés, que ha estado también en la sala de prensa escuchando a De la Fuente. Cerramos Miguelito, Javi, desde la zona mixta, desde los vestuarios. ¿Se han ido ya España y Brasil?
Los españoles hace un rato. Estamos esperando la salida de los últimos jugadores de Brasil, pero por la zona mixta no ha pasado ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Endrick. Han hablado varios suplentes de Brasil, entre ellos Richarlison, que se ha parado con las televisiones brasileñas. No sé si le habrán interrogado por el pollo que ha montado en la línea de banquillo. Se ha hablado Savinho, el jugador del Girona. Le han preguntado si le gustaría jugar en el City la próxima temporada. Dice que todavía no está decidido y no ha querido valorar ese rifirrafe entre los jugadores al final del partido.
Javi, un abrazo también para ti. Gracias, Miguelito. Gracias, Javi. Y a todo el equipo.
Chao.
Un abrazo. Gracias. Sensacional trabajo desde el Bernabéu. Por empezar con lo futbolístico, estrictamente. Bueno, mal partido de Vinicius. No ha estado bien.
Yo creo que ha jugado porque era el partido del racismo y era el Bernabéu. Pero claro, es que estos jugaron el martes.
Sí.
Y Vinicius jugó 90 minutos. O sea, lo veía todo un poco extraño, ¿no? Me parece también que repetir equipo Brasil era un poco raro todo.
¿Y Endrick, futbolísticamente? Yo digo Endrick, no sé cómo decirlo.
Está tocado con la varita. Un chico con esa edad que en cuatro días marca en Wembley y marca en el Bernabéu, y son goles que sirven para conseguir buenos resultados en dos salidas súper exigentes, aunque sean amistosas, pues la verdad es que se le ven condiciones, tiene cosas y tiene ángel, que no es poco en fútbol.
¿Te gusta, Siro?
Me gusta mucho y además tiene un tren inferior. Hoy lo comentaba alguien, que sí. Le recordaba un poquito así al Kun Agüero. Así,
bueno, como sí. Escucha, como Brahim. Brahim también es así. Sí.
No, este es mucho
sí, pero,
más.
No, pero este es mucho
este,
más.
Este sí, es más Romario o Kun. Es, o sea,
está cuadrado este.
¿Te has fijado en Brahim? Sí. Brahim tiene unas piernas, que unas patas.
Pero el muslo de este, vamos.
Sí, sí, tiene dos muslos, vamos, como dos piernas
como,
mías.
Como la cabeza de uno que lee mensajes.
Y el centro de gravedad abajo.
Tampoco te pasa mucho. Claro. Claro, muy velocista, muy tipo de velocista, muy compacto ahí por abajo. Y de hecho el movimiento que ha hecho en el remate ha sido rápido, de estar con los ojos abiertos y de ser un tipo
de estar ágil. Esperando ese balón que le cayera y enchufarla para adentro. Sí, sí. Esa capacidad que tiene en el área de pillar, de pescarlas todas, fantástico. Debe cuidar su cabeza porque hoy se le ha ido la pinza con Cucurella. Eso en un partido serio lo mandan a la calle.
Yo es la primera vez que lo veo, o sea que tampoco saco más conclusiones que las físicas. O sea que, joder, que está atento a todo, que es rápido, que es muy, 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 muy zurdo.
Y que tiene gol.
Y que lo que le cae lo mete.
Vinicius está en todas las salsas.
Hoy
siempre ha sido así.
Se ha demostrado que no es una cuestión ambiental muchas veces, o sea que es, porque tenía el ambiente estaba a su favor. O sea,
yo creo que hoy también podía influir que era capitán, ¿no? Ahí cuando sale como un poco como en defensa de, ah, sí, de ahí.
Cuando ha tenido follón en el banquillo ya no era capitán.
Sí, sí, bueno, charco, ya, pero digo, el charco le gusta. El charco le gusta. El charco le gusta con el Madrid, sin el Madrid, en casa, fuera de casa. Sí, le hemos visto ya en todos los sitios. Sí. Eso es así.
No, no, o sea, de un... sangre caliente.
Tranquilo, él tranquilo no está. Tranquilo no está. No.
Yo creo que hoy bronca solo ha tenido con Morata en una discusión así de 5 metros.
En el banquillo.
No, ha luego ha tenido una discusión con Oyarzabal.
Pero es un empujón que luego se lleva el otro. O sea, sí. Son acciones de fútbol. Es que lo más que con la lupa puesta sobre un tío, sí, todo claro, el rato, al final verdad, le pilla sacándose
verdad,
el moco.
Es verdad.
Claro.
Sí, sí.
Siempre. A mí me pones. Qué polémico es. Claro.
Pero no hay tantos jugadores que discutan con tantos otros. Él ha discutido ha hablado con Joselu un rato. Él no al principio parecía tal. Con Oyarzabal.
Él no es un tío
con
Tom.
Con Morata.
No es un tío Tom.
No, claro.
Tío Tom es lo que...
sí. Cuando,
vale, si sí, no lo sabe lo que...
¿Lo puedes explicar, por favor, para sí. los no iniciados?
Cuando los negros empezaron a rebelar contra la esclavitud, estoy hablando de los años 60, 60-70, al negro dócil le llamaban tío Tom, y era una de las formas que más le podían herir a... Por ejemplo, se lo dijo, me parece que fue Cassius Clay, antes de la pelea, a Frazier.
A Joe Frazier, sí, y... correcto. Y el tío Tom es un libro yo creo que de principios de siglo, y entonces era pues es un buenazo que asimiló
pero,
mucho.
Pero una cosa, hay un término medio.
Vinicius no es, no es, no, o sea, si nadie pide, al frente.
Nadie pide que sea un santo, pero yo te digo que está que tiene mucha bronca muchas veces. Que
sí, es por eso te digo que no es... No es un tío Tom, o sea, él va al frente, va a todas las discusiones.
No es un dócil, un sumiso que no que acepta las cosas como son, o sea, se rebela contra todo y contra todos.
O sea, a Rodrigo le toca...
Y no se contiene en nada.
Dos jugadores de Argentina, Messi y otro le tocaron la cara, me parece, a Rodrigo o algo así, sí, en un
sí,
partido.
Sí, sí.
Pues Rodrigo sí es de los
es
que
cierto.
Dice, no me meto en... Jardines.
Sí, pero este va a las que le tocan y a las que no le tocan. Y en el lío muchas veces perjudica, puede perjudicar a los suyos. Lo hemos
sí,
visto
pero
en
que
Madrid
así,
muchas
pero
veces.
Así era Juanito también. O sea,
no,
a mí
que
me
sí.
recuerda
oye,
mucho
y que, Siro, y que futbolísticamente le va bien.
De mecha, o sea, corta, de mecha corta, que reacciona. Bueno, pues sí, es verdad, no mira para otro lado. O sea, él va con el pecho por delante, venga, entra en todo. Vale, sí, es verdad, pero...
Pero hay que medirse, Siro, hay que medirse.
Sí, no, pero si no, digo, yo hay muchas veces que digo, joder, tiene que controlarse. El otro día mismo, pues oye, no se ganó la expulsión de milagro. O sea, bueno, porque el árbitro no quiso. Bueno, pues evidentemente tiene que controlarse, porque eso no es bueno ni para él ni para
yo
el equipo.
Creo
¿no?
que es muy difícil gestionar toda la presión y el
claro,
en torno
claro.
a él. Yo lo decía esta tarde, nosotros en una tertulia de radio separamos muy bien cuando le gritan mono y decimos, eso es racismo, y luego que le gritan en el estadio porque la gente reacciona a cosas que ha hecho él, a una protesta arbitral, a un encararse con un... y entonces, como que viéramos normal, porque el fútbol vale todo, que le llamen tonto, hijo de tal, muérete, que no es normal.
No
lo
normal.
Que lo tenemos aceptado. Por cierto, quiero decir una cosa de eso. Pero en su cabeza va todo junto. O sea, en su cabeza es, me llaman mono en el estadio o fuera del estadio y a veces dentro. Me no sé qué, encima me gritan.
Sí, esa teoría que yo no era muy de eso, te la compro.
¿Tú,
es verdad que nosotros en nuestra cabeza hacemos dos carpetas, una es carpeta racismo y otra carpeta insultos futbolísticos, pero él tiene una carpeta que es maltrato.
Claro.
Y va todo en el mismo sitio.
Y mete un gol en el estadio ante gente que le está... No sé, y, es que, vamos, habría más de uno que haría un gesto todavía más feo.
¿Era lo que querías decir antes de que se te pase?
Sí, antes de que se me pase. Recogiendo una cosa que ha dicho el seleccionador de Brasil, que las autoridades en España. A mí hay una cosa que me parece vergonzosa desde hace muchos años y es la Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte. Creo que no vale absolutamente para nada.
Para nada.
Para nada. Y no estoy hablando ahora de los gritos racistas, hablo de todo, de un comportamiento ultra, de un tío que le pega a un portero en el Metropolitano y sigue entrando por el estadio. Tú eres famoso. Pregúntale a cualquier amigo tuyo que vaya al fútbol si le piden el DNI. O sea, a ti, en el supuesto caso de que vengan y te condenen, después de haber hecho una salvajada o haber hecho una burrada, a 5 años de entrar al fútbol,
nada, no lo controla nadie.
Tú vas al día siguiente.
Sí,
no vale para nada. No hay obligación de que ese tío esté en los horarios de partido en una comisaría. O sea, no valen para nada los castigos. Tengo que ver, que no me lo creo, que las multas se cobren, que no me las creo. O sea, si tú aparcas mal y no pagas la multa, te la acaban quitando.
Pero, Paco...
De la cuenta. Si tú dices una salvajada o pegas a alguien o estás... o sea, es una comisión que no es un tribunal. Es solo una comisión. Y como tantas comisiones, de verdad, creo que no vale para nada. O el CSD, en algún año que el CSD de verdad tome las riendas del deporte español, propone algo distinto... O no vale para nada. Las denuncias de la Liga, pues sí, es un quiero y no puedo. Al final, ¿en qué quedan? Pues en alguna multa para algún club, en algún cierre de grada cuando los ultras la montan muy parda. ¿Los clubes qué hacen? Pues sí, intentan apartar al bestia del turno. El Valladolid echó al que insultó a Vinicius.
Han varios, sí.
Sí, un par de ellos, ¿no? Bueno, vale, sí, hacen sus pequeñas cosas, pero de verdad no hay castigo para las burradas del fútbol. Y no estoy hablando del racismo solo, ¿eh? Hablo de las burradas del fútbol. O sea, sí es que hemos visto que Jimmy no tiene todavía nadie en la cárcel. Un tío muere y no hay nadie en la cárcel. Sí que hasta en eso. El que se carga Aitor Zabaleta creo que está libre ya. Pero que lo diría también del asunto de los etarras, pero ya me meto en cuestiones, en jardines de justicia. Pero como lo que nos toca es el fútbol, es aquí no hay castigo de verdad.
Pues así cerramos este partido. El 3-3 de España con Brasil, que... ha sido una cita muy, muy divertida, ¿eh? O sea, nos ha dado mucho. Tanto ayer con la rueda de prensa de Vinicius, sí. con la previa...
Ahora vuelve la Liga para molestar, de verdad. Sí,
estamos en modo selección y ahora la Liga.
Y va a dar una audiencia
y luego el coñazo de la Champions.
Calla.
La Copa primero,
Ponte ahora un Madrid City.
Ahora vacila.
¿Quién se traga ahora un Madrid City o un Barça PSG?
Pero cuando ves la semana de selección dices, ¡buah, esta aquí viene a rompernos toda la magia de todo! Eso es así.
Yo, dice, ¡uf, una semana que libro!
Por eso.
Sí. Vamos a hacer paquito.
Entonces, no hagas, encima no hagas tal porque...
Lo estoy diciendo con toda la ironía del mundo.
No, por eso mismo yo la exteriorizo tu ironía porque igual no hay quien no lo entiende.
Vale, pues yo la defiendo. Yo te digo que, y es lo que te he dicho antes, que no hay una sola persona en España que hoy haya cambiado... Bueno, a ver, habrá algunos, pero pocos, que haya cambiado sus planes para ver el partido.
Yo creo que estás equivocado y que mañana cuando veas la audiencia, va a ser una audiencia... muy fuerte.
Por supuesto, solo faltaba. Partido en abierto, en la 1, lloviendo en toda España, con la gente no trabajando mañana. Bueno, como den un 5%, es para que cerremos el país, evidentemente.
Y con 6 goles.
Claro, y 6 goles, ¿qué quieres que hagamos? Y Vinicius y todo, pues, evidentemente. Claro. Pero yo te
pero
digo
es que...
Pero
es que a ti te molesta que tenga audiencia, parece.
No, pero ¿cómo me va a molestar? A mí me encanta. Sí, ¿y en qué trabajo yo? ¿En los caballos?
También.
Bueno, también.
No, pero
también
no podría ser. Hago la zarzuela, el hipódromo, la Cuache. No, bueno, yo trabajo en esto.
Claro, todo sentará.
No, también, sí, sí. A ver, ha habido mucho fútbol. Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma.
Oye, por cierto, una cosa. ¿Marruecos ha acabado?
No ha terminado el partido. Estamos en el minuto 93 y están empatando a 0 Marruecos y Mauritania. Está jugando, por cierto, Brahim.
¿Sigue jugando? O sea, todo el partido.
Y ahí sigue.
Joder.
Sí. Ha hecho diferentes cambios el entrenador Regragui, el entrenador marroquí, entre ellos Emnesiri, Aounahi, pero ahí sigue Brahim.
A ver.
Es el 10 de la estrella.
Los entrenadores les ha dado exactamente igual lo de jugar dos partidos en 3 días. Todo el mundo ha puesto a los suyos hasta el final.
Claro.
Hombre. Del resto, vamos repasando si quieres, Mansilla, las cosas que han ocurrido. El gol de Bellingham, vale, en el 94.
Sí.
¿Cómo ha sido? Los... Estaba puesto y ni lo he visto.
Una llegada desde atrás. Se ha incorporado por... Sí, sí.
Eso es, una llegada desde atrás. Minuto 94, iba perdiendo Inglaterra 2-1 con Bélgica, a pesar de que Inglaterra ha sido bastante mejor en la segunda parte. Ha tenido un montón de oportunidades, pero no ha sido capaz de meter ninguna. Y ha tenido que llegar Bellingham casi en el 95, con el tiempo prácticamente cumplido para darle el empate a su selección. Lógicamente, como estás contando, ha jugado todo el partido. Aparte, ¿quieres que te cuente los amistosos o prefieres que te cuente primero la repesca?
Ahí se ha lesionado Stones, ¿no?
De cara
a la Champions es importante.
Y dedícale a Paco el pase de Lukaku del exterior también.
Es que ahora vamos a tratar
eso lo hemos contado,
vamos a tratar ahora de manera por separado el extraño caso de las ausencias, de las bajas en los jugadores del Manchester City. Se han ido cayendo
y del Madrid, ¿eh? Que Camavinga también
ha caído. No, pero
es que la del City,
efectivamente, Camavinga parece que es real. Las del City ojito. A ver, no, ya que estamos con los amistosos, Francia, venga, que le ha ganado a Chile.
Ha ganado 3-2 a Chile en un partido bastante discreto de Mbappé. Ya habéis contado que le habían pitado. La mala noticia del partido es esa, la lesión de Camavinga, lesión de tobillo. Se ha ido acompañado por los médicos. Es cierto que se ha ido por su propio pie, pero se iba cojeando levemente, así que hasta mañana que veamos las pruebas, nos informaba Melchor, no vamos a saber el alcance de
ese esguince de tobillo. Cuando te cambian en el minuto 44, o sea, sin esperar al descanso,
hombre,
es que debe ser algo.
Esguince de tobillo, lo que hay que ver qué grado, claro.
El otro partido,
Alemania, que ha empatado con Holanda.
El de Alemania con Holanda han empatado ha ganado 2-1 Alemania, si no me lo he apuntado yo mal.
Ah, sí,
ha ganado 2-1 Alemania. No, si
me lo han dado bien los titulares, porque me han puesto Alemania 2, Holanda 2, Jude Bellingham ha empatado el partido en el último segundo del encuentro. ¿Te parece normal? ¿Te parece normal esto?
Es para que estés atento.
A ver si estás atento, es sí, correcto.
Técnica neoyorquina de tu equipo.
Te ponen trampa.
Es increíble.
¿Quieres que Antonio Tuta haga los guiones a partir de ahora también?
Absolutamente normal. Han jugado Toni Kroos, que ha jugado los 90 minutos. No hay quien siente a Kroos en Alemania desde que ha vuelto. Ter Stegen, Rüdiger y Gundogan han sido los cuatro españoles que han jugado de la Liga. Victoria de Alemania 2-1 en Holanda, que ha empezado perdiendo, pero ha metido un golazo, un lateral izquierdo del Stuttgart para empatar el partido. Y Füllkrug, el delantero del Dortmund, ha hecho el 2-1 para los alemanes. Ha jugado también Memphis por Holanda, ha jugado 75 minutos Memphis, así que no vendrá muy caliente para jugar con el Atlético de Madrid.
Del Girona.
Y Blin, y Dali Blin, que ha tenido una falta ahí al final del partido, pero no la ha metido.
Y luego lo de la repesca. Georgia, Ucrania y Polonia estarán en la Eurocopa. Se quedan fuera Grecia, Islandia y País de Gales.
Eso es. Georgia 0, Grecia 0. Ha llegado el partido a los penaltis y han ganado los georgianos. Ha habido una invasión de campo en Tbilisi. Ha saltado pues prácticamente todo el estadio al campo, pero al rato hemos visto que otra vez las gradas estaban llenas, o sea que han debido abrir el estadio porque no dejaba de entrar gente en lo que es la primera clasificación, lógicamente, de Georgia para una Eurocopa, y el país absolutamente loco. Estos entran, Georgia entra en el grupo F, que es el de Turquía, Portugal y la República Checa. Además, Gales 0, Polonia 0, es el otro partido que se ha ido a la prórroga y a los penaltis. Ha pasado el equipo Lewandowski en penaltis. Ha marcado, por cierto, Lewandowski el suyo. Polonia va a jugar en el grupo D contra Holanda, Austria y Francia. Y el otro resultado de la noche, la otra final de la repesca, ha sido el Ucrania 2, Islandia 1, que tenía Paco muy contento. Ha marcado Sigan, Kofi y Mudrik para los ucranios. Y va a ir Ucrania al grupo E contra Bélgica, Eslovaquia y Rumanía.
Hombre, que para un país en guerra, aunque sean pequeñitas alegrías, joder, que se lleven alguna. Sí, sí, sí. Pobrecillos, estaban jugando en Polonia, ni siquiera juegan en casa.
Yo he hablado con un colega que estaba allí y os aseguro que para el país ha sido la leche, ¿eh? Que necesitaban un chute así, porque al final el fútbol se vive allí a lo grande y estaba todo el país entregado, vamos.
Bastante dramático, sí, sí.
Por cierto, Juanma, no te he contado de dos amistosos, que ha perdido Portugal 2-0 contra Eslovenia en la vuelta de Cristiano Ronaldo, han jugado arriba Cristiano y Joao Félix, ha perdido el equipo de Cristiano, y Croacia, que es rival nuestra en la Eurocopa, ha ganado 2-4 a Egipto, a tu Egipto.
Egipto que no tenía Salah no ha ido. Oye, es que el otro día inauguró Egipto un estadio en el Cairo de 105.000 espectadores. 105.000.
Vaya, Maracaná. ¿Cómo
una barbaridad.
Porque el de Tutankamón se ha quedado viejo ya.
Que solo puedes estar con los mensajes. Solo puedes hacer mensajes y ciclismo.
Se me ocurren cosas.
Mensajes y ciclismo. Si quieres decir algo del Tour o de las clásicas de ahora de primavera.
Ok, siempre hace el giro Eriki, pues yo quiero hacer otro giro de estos hoy.
Vale. Gracias, Mansilla, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Está Manu Sánchez en Londres, compañero de la agencia EFE. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿cuántos jugadores del City han tenido que volver, tenido que no jugar con su selección en los últimos días?
Pues a ver, tengo aquí apuntados a Kevin De Bruyne, que no se fue con Bélgica, que se quedó con el Manchester City porque tenía un problema muscular. Jack Grealish tampoco fue con Inglaterra, estaba lesionado con un problema en la cadera. Haaland sí pudo ir con Noruega y de hecho ha jugado los dos partidos, pero sé que tuvo un percance en un entrenamiento. Luego tenemos a Manuel Akanji, que no ha jugado el último partido con Suiza porque sufrió un golpe después del primero y se ha vuelto a Manchester. Bernardo y Rubén Díaz también se han vuelto, se han abandonado la concentración con Portugal después del primer partido, aunque estos parece que no tenía ningún tipo de problema físico, sino que era un acuerdo con el seleccionador. Este ha dejado salir a 8, ha dejado marcharse a 8 y se han vuelto a Manchester. Ederson tampoco pudo irse con Brasil porque se lesionó en el partido contra el Liverpool. Este es el que yo creo que más peor lo tiene para volver antes de los partidos, especialmente contra Arsenal y Aston Villa. Y finalmente los dos jugadores de Inglaterra, Kyle Walker, que tuvo un problema en los isquiotibiales en el encuentro con Brasil, se tuvo que marchar en la primera parte. Yo creo que no es nada grave porque le vi irse por zona mixta y la verdad que llevaba buen paso. Y hoy John Stones ha tenido un problema en el aductor, que lo ha confirmado después Gareth Southgate, se ha marchado en el minuto 10. Como digo, con un problema muscular en el aductor. Luego le he visto por zona mixta, él caminaba normal, le hemos preguntado que cómo estaba y ha dicho que no lo sabe aún, que tiene que esperar. Son bastantes futbolistas los que el Manchester City, que parecía que estaba muy sano porque venía con todos los futbolistas prácticamente, como digo, en buenas condiciones, pero son muchos los futbolistas que han abandonado antes de tiempo las concentraciones o que se han lesionado, como es el caso de Stones y Walker, que veremos si pueden llegar a los próximos partidos porque el Manchester City tiene un calendario de locos y en 10 días va a jugar contra Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace y Real Madrid la ida de la Champions.
Todo apunta a que ha sido una gestión de esfuerzos y de que es bastante lógico, claro, pero que lo han hecho destinado a no quemarse en este momento de la temporada, donde le llega lo que acaba de comentar Manu al City.
Hombre, si eres de una de las selecciones afectadas, igual te parece mosqueante y te enfadas, pero si eres del Barça, del Madrid o del Atleti, pues te parece fantástico que tus jugadores digan, oye, un amistoso no me voy a matar, me vuelvo para casa.
Sí, sí. Hoy creo, me dijo ayer Melchor, creo que el Madrid tenía 14 jugando hoy, ¿eh? Si no me equivoco.
Pero eso no es muy normal, ¿no? Que unos sí y otros no.
Lo que sí es verdad que el Madrid, antes del City, solo tiene dos partidos.
Sí,
¿no?
sí, claro. Porque uno.
El del Athletic.
El fin de semana no hay liga.
Claro, claro. Este fin de semana es contra el Athletic y el Bernabéu y sí, luego, sí. Luego ya hasta el City. Sí.
Manu, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Bueno, Antonio Ruiz.
Bueno, gracias.
Auriculares.
Gracias, auriculares, Antonio Ruiz. Mira, hay mucha gente que se identifica con la explicación que ha dado Paquito, ¿no? En torno al asunto de Vinicius. Hay algunos, yo os pido perdón, hay algunos que no se pueden reproducir en antena, pero seguir escribiendo, porque es bonito, ¿no? A esta hora manifestar vuestra opinión. Hemos hecho mucho daño, porque mira, una pregunta para Antoñito. Si un cacahuete se cae dentro de un vaso lleno de agua, ¿sigue siendo un fruto seco? Y sí, claro, porque es un fruto seco, pero mojado. ¿Estáis tan preocupados que si Hendrik, no creéis que sería lo mismo en España, por ejemplo, Pepe y Pepito? Ambos están bien dichos. No pasa nada.
Es un estilo muy peculiar de mensajes, ¿eh?
Hay una chica que se ha equivocado, me da la impresión, ¿eh? Ayudadme vosotros porque manda este mensaje. Manoli, mándame la receta, por Dios, que está llegando mi suegra y no le echo la zorrija que le gusta. Yo creo que se ha equivocado, no me haga mucho caso. Sonia, desde las afueras...
Ha subido el nivel de los mensajes a un punto...
Sonia,
tiene un punto de no retorno.
Sonia, de esa gente que nos escucha por el mundo, y concretamente desde las afueras de Vancouver, nos pregunta, ¿en un divorcio entre esquimales se puede decir que se ha enfriado la relación? Pues Sonia, pues yo me imagino que sí, que si se han separado y viven en Vancouver, pues
será porque... Es consultorio.
Yo les contesto. A ver,
en Vancouver muchos esquimales no se sean.
No, pero hace frío. El último, un amigo...
Pero del programa y algo, Antonio.
Sí, del programa hay cosas que no se pueden reproducir, pero hay alguna más.
O sea, del programa nadie dice cosas
así. Insultos. Sí,
no, hay... Bueno, si quieres hacerle alguno...
No.
El último ya para acabar con una sonrisa, dice un amigo que nos oye siempre, colaborador del programa de Iker Jiménez, nos pregunta, ¿un fantasma en chándal se puede decir que es un espíritu deportivo? Hay que acabar con una sonrisa, Juanma.
Sí, hombre.
Hay cosas, mira, te voy a leer alguno de los que tú dices.
No.
Pero no te van a gustar, ¿eh? Ahora no funciona el ratón. Al Vicky. No funciona.
Que no le funciona el ratón.
El ratón de la...
El ratón de la cabina telefónica.
La moneda.
Una vez a la semana.
Déjame una moneda. Elías, déjame una moneda. Que
me estoy imaginando a Lama en el coche yendo, escuchando los mensajes.
Hay que hacerlo así. Lamin Jamal.
Gracias, Antonio.
Un abrazo. Qué divertido es. Y Arau, vuelve pronto, por favor.
Bueno, 1:08, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope. 1:09, está... ¿Qué pasa? Pero un segundo, Antonito, ¿qué te pasa?
Ahí va el Paco, me ha hecho un chiste.
No, pues ya está. Ya no hay más mensajes, Antonio. A esta hora suele terminar el turno Arau.
Hasta mañana, buenas noches.
Venga, hasta mañana. Vete a echarle una mano con la mudanza.
Enhorabuena.
Y con la pierna. 1:10. Atención, este es uno de los sonidos del día. Hemos escuchado en el arranque cómo Arrasate confirmaba que no seguirá en Osasuna. Zabalza, presidente de Osasuna, ha llorado.
Me emociono, pero es lo que siento. Pues, ¿qué quieres que te diga, Yagoba? Ya lo sabes, porque ya te lo he dicho, pues iba a decir una palabrota, pero como estamos en rueda de prensa, voy a decir solo que me fastidia el que hayas decidido esto, porque nosotros estábamos convencidos de que queríamos que siguieses. Por eso, Yagoba, yo solo voy a decir una palabra. Gracias.
Joder, qué bonito. O sea, es triste, pero qué bonito es irse así, ¿eh?
Sí, y me parece muy entrañable el presidente de Osasuna.
Sentido.
Un mensaje sentido, no le conozco absolutamente de nada, pero parece una buena persona hablando de un entrenador que se va. Creo que es sincero. Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿No se lo esperaba nadie o había run en la ciudad de que se podía pirar a Arrasate?
Sí que había run, pero esa tarde, a eso de las 5:45, ha confirmado el Club Atlético Osasuna que se convocaba una rueda de prensa a las 6, y evidentemente no había vídeo, no había pancarta, no había nada especial para anunciar una renovación, o lo que es lo mismo, se iba a anunciar que la etapa de Yagoba Arrasate iba a terminar en este junio, quedan 9 partidos. Ha sido un día fastidiado, como ha dicho el presidente, incluso dentro de la afición rojilla se habla de luto, han sido 6 años muy buenos, pero Yagoba Arrasate tenía muy claro que no quería terminar mal en Osasuna, que quería irse con la puerta abierta para poder volver, a Pamplona, a Osasuna, a Mutilva. Ha dicho que la realidad ha superado el sueño que tenía cuando llegó, ha confesado que ha sido muy feliz en Pamplona, que el presidente le pidió solo una cosa, que era que conectase con la grada. La realidad es que ha conectado con la grada, con la ciudad, con Navarra entera. Y bueno, le quedan 9 partidos a Yagoba Arrasate para seguir conquistando el corazón de los rojillos y veremos hasta dónde lleva este barco. Ha habido lágrimas de Zabalza, de Arrasate, de Braulio, y ahora veremos cuál es el futuro de Arrasate y del banquillo del club.
Oye, yo juraría que la semana pasada leí que en Sevilla gustaba Yagoba, ¿puede ser? No suena haber leído esa noticia.
No, pero si no, gustase no sería raro.
¿Has sonado tantos en Sevilla que...?
Es que es para que guste a todo el mundo, ¿no? Es, a mí me parece que en lo deportivo ha hecho un trabajo extraordinario, pero es que además ha sido durante 6 años portavoz del club y es que además ha demostrado, además de ser un buen entrenador, ser buena persona. Así que
y oyente.
Claro.
No, pero más allá de eso, me parece de mucha inteligencia de alguien muy valiente dejar algo cuando está muy arriba, ¿eh? No es fácil, ¿eh?
Muy honesto, además, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
No es nada fácil. Normalmente te vas o porque te echan o ya porque... Y él, estando en llevando a Osasuna donde lo ha llevado, habiendo sufrido esta temporada como ha sufrido, porque no empezó bien Osasuna, y seguramente el lugar que le corresponde por presupuesto y por todo es por debajo donde está ahora mismo, me parece muy valiente y muy inteligente.
Que ha enderezado el rumbo, ¿eh? O sea, lo ha hecho una vez que lo ha enderezado.
Sí,
porque al principio, el bajonazo de quedarse sin Europa, y que no parecía el mismo equipo en casa que en sus propias temporadas como entrenador, pero mira, lo ha hecho perfecto. Lo enderezo y ahora ya digo, me voy antes de que esto se me escape.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo. Una vez más, un 10 para Yagoba, ¿eh?
Sí, señor. Ya hablaremos con él un día, cuando le apetezca. Aquí están las puertas abiertas, como siempre, del partidazo para él. Un abrazo, Alberto. Adiós.
Fuerte abrazo a todos.
Ahora hablamos de Topuria.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Y claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:18, antes de que se vayan los comentaristas y de que lleguen los Americans. Hoy vienen Americans. Hombre, porque le hemos dado descanso a Maldini, que está disfrutando en Cádiz de la Semana Santa. Y vamos a hacer Americans. Una conexión con nuestro compañero Gonzalo Campos, especialista de la UFC en Eurosport, para preguntarle si él también interpreta lo de Dana White de hoy, de la UFC en Inglaterra, como un portazo al Bernabéu. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Juanma? Me habéis sacado aquí casi de la cama, que estaba de vacaciones, y he dicho, por el partidazo, lo que haga falta...
¿Dónde estás de vacaciones? Aquí. ¿Dónde estás?
En Fuerteventura. Lo bueno es que ha sido una hora menos.
Bueno. ¿Y ahí tienes buen tiempo?
Tenía dos bañadores, los dos bañadores siguen en la maleta, no te digo más.
Ostras, hasta ahí. Vale. ¿Cómo has interpretado lo de Dana White?
Calma, no preocuparse. Es verdad que Inglaterra pues es un poco es territorio europeo, por mucho que ellos se empeñen en salir de lo que es la Unión Europea y demás. Entonces, de alguna forma, bueno, podría... Amenaza, es verdad que amenaza, pero yo creo que hay eventos de sobra. Tenemos todo lo que se está organizando ahora a nivel de pay-per-view, se está organizando para julio, agosto y para adelante. Hay 5 fechas de pay-per-view que quedan. Si Inglaterra acaba siendo UFC 305 en agosto, creo que tenemos todavía muchísimas oportunidades de tener un pay-per-view en España antes de que acabe el año.
¿Cuántas quedan libres, dices? ¿Quedarían 5 fechas libres?
Fechas libres quedan desde el 304 hasta el 309, que son 6, pero una de ellas, ¿vale? La 306 sí que se sabe dónde va a ser, que es en Las Vegas, en la esfera esa que se ha construido perfecta.
Sí, donde está U2 dando los conciertos. ¡Qué maravilla! Donde está U2 dando los conciertos.
Exacto. Y esa, precisamente, aunque se haga ahí, se va a hacer para el Día Especial de la Independencia de México, será cartelera con muchos peleadores mexicanos, porque han visto que es un público muy potente.
O sea, quedarían entonces 4 libres.
Quedarían 4 libres, que serían desde agosto, que no creo que vayan a venir en Madrid. Es verdad que ellos hacen eventos en Las Vegas en agosto, es decir, no tiene por qué importarles el calorazo que haga.
No, pero si no es por el calor, pero es que en Madrid en agosto no hay... O sea, hay gente, pero no es lo mismo, no está la gente de Madrid, vamos.
Tienes toda la razón, Juanma, es así. No va a estar la gente, nosotros estamos viajando, todo claro. El mundo, no va a haber nadie... Yo creo que las fechas que busca España son octubre, noviembre y diciembre.
Claro.
Entonces, ha dicho Dana White, estos días vamos a anunciar todo lo de Inglaterra. Si tenemos suerte, y es agosto y es UFC 305, que se había hablado que podía ser en el T-Mobile de Las Vegas, pero que habrán dicho, ¿para qué vamos a poner a dos ingleses ahí pudiendo ponerles en Inglaterra? Es la posibilidad que nos daría totalmente tranquilidad para que en España se haga en octubre, noviembre o diciembre.
Vale, y en Inglaterra lo meten en un sitio muy muy tocho, como hicieron con el combate, ¿cuál fue? ¿El de Usyk con...?
Joshua, ¿no?
Lo metieron en el estadio del Tottenham.
O del West Ham.
En el del Tottenham, que fue espectacular.
Sí, no, en... La UFC no se la juega a eso. Por eso, cuando hablábamos del Bernabéu, el motivo que se decía Bernabéu sí y Camp Nou no, a pesar de lo que hizo Ilia Topuria en esa entrevista que le hicimos, es el hecho de que esté cubierto. La UFC no hace un evento sin techo. Esto no, por mucho que no le ponen cuatro cosas para tapar, no, no, no. Entonces, en Inglaterra se van a la O2 Arena, es una capacidad de entrada más o menos pequeña, 15.000 o así más o menos, no se van a superestadios.
Vale. ¿Tú te mojas? ¿Te atreves a decir si en 2024 lo veremos aquí?
Yo sí, yo me mojo y yo creo que sí, no tiene ningún sentido esperarnos fuera. Es verdad que hay un par de complicaciones. Una de ellas es la gira europea que va a hacer la UFC, que ha tenido 12 meses para hacer 2, 3, 4 eventos europeos, y el primero de todos ellos, en principio anunciado, es 28 de septiembre, París. Es decir, todo lo que pueda hacer en Europa lo va a dejar para los dos últimos meses, y ya os comentamos la última vez que estuvimos con vosotros que cuando se va a un evento europeo no va solo al público de ese país, vas a todo el público. Entonces, si los juntas los tres, te boicoteas.
Ya. Y una cosa, Topuria, aunque no venga la UFC a España, tendrá que pelear otra vez este año en algún sitio, ¿no?
Debería, pero cuando llegas a este nivel de superestrella, te puedes quedar perfectamente diciendo, no, yo quiero pelear aquí, estas son las condiciones. La UFC es verdad que tiene todo el monopolio, es decir, al final acabas haciendo un poco lo que te dice la UFC, pero sí, yo esperaría que Ilia pelease sí o sí en 2024. Imagínate que dicen, mira, nos vamos a España en enero, en febrero, pues igual sí que esperaría, pero para todos los campeones lo mejor es rodarse y no salir nunca de esta rueda, claro, dejar claro. De entrenar y demás.
Claro, claro. Gracias, Gonzalo. Felices vacaciones. Que mejore el tiempo. Adiós.
Muchas gracias, Juanma.
Hasta luego. Y cerramos con Alcaraz, que ya ha hablado, ¿no?
Dos cosas, Juanma. Una, ya tenemos rival. Es Grigor Dimitrov. Ojo con el búlgaro que está jugando, claro, dijo claro. El otro día, el mejor tenis de su carrera. Ya sabéis que lleva 70 años oyendo aquello de que es el baby Federer, el nuevo Federer. Nunca lo acaba de confirmar, aunque tiene algunos resultados importantes en su carrera. Y dice que está jugando el mejor tenis de su vida. Va a ser el jueves en Estados Unidos, noche del jueves al viernes en España. Y como siempre, tienes la suerte en el partidazo de COPE de escuchar a Carlitos Alcaraz nada más salir de pista. Mira lo contento que estaba y cómo quiere seguir.
Una victoria muy importante para mí. Lorenzo es un gran jugador, un jugador muy talentoso, que tiene un gran nivel. He intentado jugar mi nivel, he intentado que no se sienta cómodo en la pista, ir a donde le duele, y yo creo que lo he hecho muy bien, ¿no? Le he puesto muy duro todos los puntos, o al menos hemos intentado casi todos los puntos. Hemos estado muy concentrados, hemos estado ahí todo el partido, y la verdad que muy contento con el nivel, con la manera que me estoy moviendo, me estoy sintiendo, y espero que siga así las siguientes rondas.
Pues ya le ves, muy contento.
Así lo esperamos todos. Oye, compañeros, que tengáis una feliz Semana Santa, si no os veo o si no hablo con vosotros.
Igualmente, para todos.
Muy agradecido.
Ha sido un placer, ¿eh? Gracias.
Vale. Buenas noches, familia.
Adiós, nos vamos con los Américas. Antes, el mensaje de Gemma.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se han extrañado cuando les hemos llamado hoy a los Americans y les hemos dicho, oye, esta noche tenemos Americans, pero si no es jueves ya, pero como el Jueves Santo no hay partidazo por la programación religiosa que tiene COPE esa noche, pues hemos pasado a Americans a este martes. Hola, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Te pillamos de vacaciones por ahí a algún sitio del mundo, ¿no?
De trabajo.
Ah, de trabajo, pues nada. Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Parra, hola, Parrita.
Buenas noches.
Bueno, lo primero que os quiero decir es que el otro día me puse en Disney el concierto de Taylor Swift. De Taylor Swift. Porque no es que fuera un descreído. Es que no había conectado, digamos, con la popularidad y el éxito de esta artista. Y he de decir que es absolutamente impresionante. O sea, aluciné. El concierto que está en Disney, que bueno, por cierto, dura 3 horas y pico la película, pero lo que vi la primera hora y pico, bueno, me parece una puesta en escena increíble. Los que vayan y las que vayan al Bernabéu el próximo mes de mayo, yo creo que van a ver uno de los mejores shows que se puede ver en el mundo ahora mismo, ¿eh?
Cuidado con los que vivís en Madrid, que el otro día contamos en Tiempo de Juego que en algún concierto de Taylor Swift ha habido terremotos. O sea, se ha movido la tierra de los y las fans de Taylor Swift saltando y moviéndose. Ha habido terremoto de escala 5, escala baja, pero puede haber terremotos en Madrid
pero
el día del concierto.
Una cosa, Pani... La tía es muy buena en el escenario, ¿eh? Muy buena.
Sí, tiene una puesta en escena absolutamente fabulosa. Y luego tiene unos fans y unas fans absolutamente leales. Millones y millones en todo el mundo. O sea, que yo creo que el que vaya al espectáculo lo va a vivir. No es el tipo de música que a mí me gusta. Desde luego,
pero tiene inicios
talento nunca visto,
pero tiene canciones country que a mí me gustan, que suenan muy bien, y hay momentos del concierto que ella se coge la guitarra, se pone la guitarra al hombro y no
Juanma, y que antes de ser mega famosa y de tener la playa de seguidores más grande del universo mundial a nivel musical de la actualidad, esta mujer componía para otros artistas. O sea, a Miley Cyrus, por ejemplo, le ha compuesto canciones. O sea, que estamos hablando de una señora artista como la copa de un pino, más allá de todo, de la gracia que nos puede hacer el fenómeno Swiftie, de todo lo que mueve y todo lo que lleva detrás, pero la verdad que es una figura, a mí me recuerda un poco a Bruno Mars, que es de ese palo, un artista top a todos los niveles. Hablábamos el otro día de Ryan Gosling en los Oscars, de cómo lo petó, pues esta mujer es tres cuartos de lo mismo, una hacha en lo suyo.
Sí, es verdad. Bueno, y de lo nuestro, o de lo vuestro, un jugador de los Toronto Raptors es investigado por fraude y por apuestas. Paniagua.
Sí, señor, pues se llama John Triporter, es un jugador de estos de ida y vuelta a la Liga de Desarrollo. Para que nos pongamos en contexto, gana $415,000 al año, que para un salario civil es muchísimo dinero, pero en la NBA es un salario modesto, ¿no? Por lo tanto, ahí puede haber habido, y de hecho ha habido, parece que ha habido, un ataque de las mafias, que son los que controlan las apuestas ilegales, y allí no tiene, o sea, no se apuesta para ganar o perder, no tiene que jugar a perder, ni mucho menos, sino simplemente cumplir con ciertos criterios, y esos criterios en concreto eran que iba a hacer menos de un triple, por ejemplo. Y él, el jugador, dijo que estaba mal, que le dolía un ojo, que no podía ver bien y por lo tanto no jugó, apenas jugó, y a partir de ahí cumplió con la expectativa de las apuestas. Lo que pasa es que las casas que se autocontrolan y luego sobre todo la monitorización por parte de las autoridades de las apuestas, detectó que había un increíble número de apuestas sobre precisamente lo que se llama el underperformance, es decir, el mal rendimiento del jugador, ¿no? Y eso es lo que ha levantado las sospechas, y si se averigua que realmente lo ha hecho con dolo, de manera ilegal, pues podría ser incluso expulsado de la liga y enfrentarse, lo que es peor, a temas jurídico-legales que no son baladí en Estados Unidos.
Pues ojo, porque no ha sido el único, Senabre.
No, para no ser menos voy a contraatacar. Veo el caso del profe y subo otro más, que es... no sé si te acuerdas que contamos hace unas semanas que Shohei Ohtani, que es japonés, jugador de los Dodgers, de los Angeles Dodgers de béisbol, se convertía en el deportista mejor pagado de la historia. Un contrato bestial, $700 millones en 10 años y tal. Bueno, pues no le debe parecer suficiente, presuntamente, esa cantidad, porque le han implicado, de hecho le están investigando, por un caso de apuestas ilegales. Y él lo niega, él dice que ha sido su antiguo traductor. Él tenía un traductor con el que salía siempre, como aquí en el Barça cuando salía Bobby Robson y tal, pues salía con un traductor y de repente cambió, ha aparecido con otro traductor nuevo y ha dicho que su traductor antiguo le robaba y que apostaba en nombre de él, que él jamás ha apostado, que él jamás ha hecho nada de esto, pero que el traductor anterior que tenía le traicionó. Esa es su versión.
¿Por dónde pasa la actualidad de la NBA, Parra?
Pues mira, se están jugando tres partidos ahora. Están jugando Milwaukee Bucks con los Lakers. Están 9 arriba los de Milwaukee a 2 minutos del descanso. Está jugando Miami con los Warriors. 1 arriba para los Heat también a 2 minutos del descanso. Los Pelicans contra Oklahoma en el primer cuarto. 2 arriba para los de New Orleans. Y a las 3 tenemos un Sacramento Kings Dallas Mavericks que están luchando por la sexta plaza. Ya, Juanma, quedan 19 días de competición y todos los partidos son importantes porque se están jugando los puestos, quitando Boston, que ya ha hecho los deberes y va a ser sí o sí el número uno del este, porque va, a Milwaukee no le da para cogerles. Boston, que por cierto ayer ganaba por 30 en Atlanta y acabó palmando el partido en un resultado muy llamativo, pues quitando Boston, todos los demás tienen los deberes por hacer y está muy igualado. Va a ser, yo creo que hasta la última semana van a estar bailando puestos tanto en la conferencia este como en la conferencia oeste.
Senabre, Adam Silver abre la puerta a un All-Star entre Estados Unidos y el resto del mundo, y entonces deberían pagarle royalties a Paniagua de una
correcto,
vez por todas.
Correcto, primero en COPE, o en este caso claro, primero en Profe, porque el Profe Paniagua hace mucho tiempo que lo viene diciendo, y te he escuchado a ti al principio del programa meterle un palo con razón al All-Star, sí, diciendo que los amistosos de fútbol no tenían que ir por ahí y tal, y yo creo que Adam Silver lo tiene muy claro. Es algo que ya se ha hecho alguna vez en partido de rookies contra sophomores y tal, es algo que se hace por supuesto en otros deportes, la Ryder Cup, una cosa mucho más seria y competitiva y tal, pero ha dicho Adam Silver, y me hace mucha gracia la declaración, que ya hemos llegado al punto en que aceptamos que no tendremos nunca un partido ultra competitivo en un All-Star Game, y ya que estamos así, pues como mínimo, si ponemos el formato, confiamos en un resto del mundo contra Estados Unidos, emulando lo que vamos a ver en Juegos Olímpicos y tal, a lo mejor tiene más interés.
Pani, el March Madness, otra vez.
Pues sí, y aquí hay una... Hablamos de la anécdota, ¿no? La anécdota es que uno de esos partidos rompe cuadros que manda a millones de personas que apostamos, por, en este caso por la Universidad de Kentucky, que es un transatlántico en el baloncesto universitario, y sufrió una derrota frente a la modestísima Universidad de Oakland en California, ¿no? Ya sabes, la ciudad espejo de San Francisco cruzando el puente.
El barrio pobre.
Con una diferencia absolutamente abismal de nivel, de fama. Kentucky ha sido campeona de la NCAA, es, como te digo, una histórica frente a Oakland. Bueno, de estas historias de Cenicienta típicas del baloncesto universitario, Oakland le gana a Kentucky, y la paradoja aquí, la noticia, es que se vendieron $8,000 en camisetas en una hora en la página web de la Universidad de Oakland por parte de los estudiantes y de los aficionados de la Universidad de Louisville, que es la gran universidad rival de Kentucky, que ni siquiera se había metido en la fase final de la NCAA, y de hecho con una temporada absolutamente nefasta que ha supuesto el despido del entrenador. Pero te lo digo por experiencia, Rubén también ha vivido esa experiencia en Estados Unidos, hay dos cosas que realmente hace que los fans disfruten. Una es que gane tu propio, los fans del equipo universitario concreto, ¿no? Una es que gane tu equipo, y la segunda es
que se la pegue tu rival. Claro. Sí.
Exacto. Y entonces ahí Louisville ha demostrado que los fans pues están dispuestos a gastarse el dinero, y el año que viene, como decía el entrenador de Oakland, que por cierto ya está eliminada, decía, el año que viene cuando se juegue el partido de la rivalidad Louisville-Kentucky, va a haber un montón de gente con camisetas de Oakland, lo cual le viene muy bien también a publicidad a una modesta universidad.
Parra, cerramos rápidamente recordando cómo va el torneo.
No, básicamente estamos ya en el Sweet 16, lo que vienen siendo los octavos de final.
Bueno,
los
recordemos dulces, que esto es baloncesto universitario.
Universitario, sí. Los dulces 16, los últimos 16 equipos en competición. Más allá del petardazo de Kentucky, están todos los gordos. Los cuatro número uno, el número uno de cada conferencia, y el número dos de cada conferencia siguen estando vigentes. Mañana y pasado se juegan esos octavos de final, ese Sweet 16. Y el sábado y el domingo, el Elite Eight, que sería como los cuartos. Ya la semana que viene, al fin de semana siguiente, el sábado la Final Four arranca con las dos semifinales, y el lunes se jugará el partido por el campeonato. Lo que contábamos el otro día, UConn y Houston como máximos favoritos.
Americans, feliz semana, un abrazo.
Igualmente. Abrazo fuerte.
Gracias.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Años. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea Calderón, que va a poner las calles también en Semana Santa. Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y cómo las vas a poner? ¿Qué hay? ¿Qué hay que poner?
Mira, hoy es Miércoles Santo y vamos a contar hoy en Poniendo las Calles una de las tradiciones más curiosas y también en algunos casos más polémicas de esta Semana Santa. Es la de el indulto de presos. ¿Tú sabes que en estos días se van a indultar a 6 presos en nuestro país?
Sí, no, sí, ahora está muy de moda indultar.
Bueno, en este caso la tradición lleva 270 años. Sí, sí. Pero en nada vamos a hablar de ello con las cofradías, que tienes ese derecho, como te digo, desde hace casi 3 siglos.
Vale. Pues mira, es la esperanza que nos tenga, que tenemos. Si nos meten presos, que alguien se acuerde de nosotros.
Tiene que ser por cositas de menudeo, ¿eh?
Bueno.
Y tú tienes peligro, Juan.
Nada. un coche, una casa. ¿Quién no ha robado un coche? Un beso, Bea.
Un besito.
Gracias, adiós. Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Ánimo, si están de vacaciones y hace mal tiempo, piensen que este agua también hace falta. Y si están trabajando, piensen en la enorme fortuna que tenemos de tener un puesto de trabajo. Disfrútenlo, hombre, disfrútenlo. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.